A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva edición de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos hoy en vivo aquí en los estudios centrales de FM Amadeus 91.1, 16 de noviembre del año 2022, una temperatura veraniega en la ciudad capital de la República Argentina, la ciudad autónoma de Buenos Aires, 31 grados 6, ¿no? Doctor Héctor Breckman, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Tiene
Buenas
calor
tardes,
que anda en remerita?
Una temperatura hermosa y propicia para un día con un programa muy especial. Te propongo que primero saludemos a nuestros queridos compañeros, si estás de acuerdo.
Muy bien.
Le enviamos un afectuoso saludo al doctor Gustavo Griffith, con un deseo de pronto restablecimiento de una pequeña nana que tiene, al doctor Sebastián Areitio y al doctor Hugo Milione. Y en tren de saludos, uno muy especial, déjame saludar a todos los judiciales en su día, que tenemos tanto vínculo con ellos, hoy ya un poquito más de lejos, a distancia. Pero los tenemos en nuestros afectos.
Muy
y
bien.
Por lo tanto, un saludo como corresponde.
Muy bien, doctor Breckman, luego de las sociales, de las parroquiales y del chupamediaje a los funcionarios y empleados judiciales, ¿por qué no nos cuenta cómo se comunican los oyentes en esta nueva edición de Segunda Convocatoria?
Los oyentes, los estimados oyentes, pueden comunicarse por Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, por Twitter, @foroabogadosph, y por email, forodeabogados...
¿Qué pasó?
@gmail.com.
@foroabogadosph.
@foroabogadosph. Sí, no, es que me llamó la atención la reiteración, dije, no puede ser, dos veces, bueno... Pero también tienen otra forma de contactarse.
Hace apenas 6 años que los tenemos todos estos medios de contacto.
Por eso tardo tanto en leerlo. Usted sabe que 6 años me cuesta más. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114, el 5031-9801. Repito, 4300-0114. 5031-9801, sin saltearme nada en esta.
Muy bien, doctor Breckman. Aparte del saludo, usted ahora lo saluda tan amablemente, pero yo lo he escuchado cada improperio decirle a los amigos judiciales cuando no le gustaba un despacho, un auto, una sentencia.
No.
Ahora
no,
resulta
no,
que
usted sí. Está equivocado.
Felicidades.
Puede haber alguno. En alguna ocasión que hayamos sido víctimas de algún despacho
víctimas
totalmente
judiciales.
Totalmente injustificado y arbitrario, pero en líneas generales tengo grandes amigos dentro de los judiciales.
Muy bien, lo saludamos a Ricardo Piñero, como siempre, en los controles allí.
Manos
mágicas, por supuesto, que hace posible que salgamos al aire. Pasamos también revista a la página web de la radio, por donde también nos pueden escuchar online, www.radioamadeus.com.ar. Lo pueden hacer, por supuesto, en vivo, en directo, en todas partes del mundo, y también dentro de la página pueden encontrar la solapa de Segunda Convocatoria y allí escuchar todos los programas, no todos, un año hacia atrás, los programas pasados de nuestro ciclo. Y después, pasadita a las 8 de la noche, van a poder también escuchar, si es que lo quieren repetir, o eventualmente escuchar, porque no pudieron estar en vivo hoy, el programa de la fecha, porque ahí se carga en la página web de la radio. También lo pueden hacer por la app de la radio, que es Amadeus, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, y además, a partir de mañana o pasado quizás, nos podrán escuchar y ver este programa, como muchos de los anteriores, a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Creo que está hecha toda la presentación. Como el tema de hoy es bastante extenso, vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Ah, bueno, ya estamos, entonces.
Parecería, tengo un problema, ¿no?
Perdóname.
Pensé
tengo
un, que usted
tengo,
se había no, olvidado.
Tengo un, problema, tengo un problema con los auriculares, voy a tener que cambiar porque no escucho absolutamente nada, entonces no pude escuchar el separador. Doctor Breckman, usted escucha bien, ¿no?
Más o menos, depende de lo que vaya a decir.
Bueno, no, que el tema de hoy es precisamente daños provocados por el consorcio y las unidades funcionales. Vamos desgranando, desmembrando el tema de daños, y hoy vamos a hablar específicamente de aquellos que están provocados por el consorcio, es decir, por las derivados de las partes comunes, a o hacia las unidades funcionales. Como primera medida me gustaría comentar que los daños provenientes de partes, sectores, bienes o elementos de propiedad común, por ejemplo, las caídas de agua por cañerías que conducen ese fluido provisto por el consorcio, los desagües pluviales, los conductos cloacales de calefacción, las filtraciones originadas en azoteas, muros, balcones o terrazas, o también los incendios y otros siniestros son los más frecuentes, ¿no? Dentro del marco de la propiedad horizontal.
Es verdad.
Para que exista responsabilidad del consorcio, deben darse por lo menos tres presupuestos.
Tres supuestos.
Esos son los presupuestos mínimos de la responsabilidad
que después van
civil.
A originar presupuestos. Para mí son supuestos que después van a originar presupuestos.
Bueno, está bien.
A ver si está de acuerdo.
Está bien. Seguramente, bueno, al momento daño, de reparar.
Al momento de reparar. En primer lugar, debe haber un daño cierto y efectivo. En segundo lugar, un incumplimiento por parte del ente. Es decir, se debe acreditar que el consorcio de alguna manera ha incumplido con alguna de sus obligaciones a cargo. Y la tercera, obviamente, que tiene que haber un nexo causal entre ese daño que sufre la unidad y el incumplimiento de alguna función, sea omisión o sea de hecho, de práctica. ¿Por qué? Porque hay una cuestión básica, Jorge. El administrador debe, o el consorcio a través de la gestión del administrador, debe cuidar todas las instalaciones, se habla de las comunes, y como vos bien dijiste en tu introito, mencionaste que los daños son provocados en sectores comunes hacia las unidades. Eso fue el primer supuesto y clarito. Entonces, ¿qué pasa? Para que haya obligación de reparar, es que evidentemente alguien del consorcio, obviamente me estoy refiriendo a quien lo maneja, a quien lo dirige, a quien tiene su responsabilidad, por más que la tenga delegada en algún técnico o profesional respectivo. Entonces, es obligación del consorcio mantener esos espacios correctamente conservados. Entonces, ¿qué pasa? Analicemos cuáles son las obligaciones que tiene, que parten para cada uno. Parte para el administrador esto que acabo de decir. El administrador debe atender a la conservación. ¿Y qué pasa con el propietario de la unidad funcional?
Hay una obligación por parte del propietario.
El propietario de la unidad funcional tiene una obligación también, que es la conservación de y cuidado y resguardo y la instalación y cambio y todo lo que haga menester de todo lo que hace al interior de su unidad. Y repito, al interior de su unidad. Y acá a mí me parece muy interesante este tema en un supuesto, Jorge. ¿Cumple el propietario solamente con es una manera de decir encerrarse en su unidad, mantenerse aislado y no permitir acceso a nadie que controle estado, etcétera, por ejemplo, cuando instala algo? No. En mi opinión, y acá es un tema que alguna vez, no sé si lo recordás en alguna charla que hemos tenido, no sé si con vos o con Gustavo, hablábamos sobre qué pasa, el administrador normalmente, por sí, o repito, por la persona en la cual delega toda la parte técnica, está informado y se presenta cuando hay una instalación que afecte el estado el traslado de los fluidos, de gas, de agua, etcétera. Está cuando se cambia el calefón. No, ni siquiera está avisado. Es una costumbre muy difundida, muy difundida. Tengo que cambiar el calefón en mi departamento. ¿Para qué le voy a avisar al administrador? si no tengo nada que...
Bueno, hay una obligación que está dada en el propio código.
Claro.
Precisamente en el artículo 2046, el inciso 6, habla de la obligación del propietario de permitir el acceso a la unidad funcional.
Es más, yo creo que debemos interpretarlo de otro modo. Está obligado a notificar. Es más, porque si supongamos el día de mañana, no siempre puede ocurrir, porque pero hay mucha gente que no recurre a un matriculado.
Sí.
Y entonces pasa una desgracia. Mm. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno? Uh-huh. Para mí, reitero, no es que exista una obligación, salvo que vos me digas que lo compartís, para mí debería existir la responsabilidad de notificar en esos casos para que advierta el técnico o el profesional del consorcio que la conexión está bien hecha. ¿Me explico lo que quiero decir?
Sería buena práctica hacerlo.
Sería una buena práctica.
No nos referimos a al llamado factor de atribución, que sería el cuarto de los presupuestos de la responsabilidad civil en su concepción tradicional, debido a que aquí, ya sea por cuestiones desde el punto de vista del dolo o de la culpa, la responsabilidad del consorcio es la misma y por esa razón debe responder, quiero decir, o porque se haya hecho deliberadamente... y se haya generado ese daño hacia las unidades, o por falta de mantenimiento, o inclusive por cuestiones aleatorias.
Si
se producen, el consorcio indefectiblemente debe reparar, debe atender el problema generado. Ahora le hago una pregunta, doctor Breckmann.
Una sola,
que le voy a hacer por la primera parte del programa. Cuando suceden estos eventos, ¿el propietario de la unidad afectada puede negarse a pagar las expensas?
Bueno. En principio, y de acuerdo a una vieja, yo diría ya hábito jurídico sancionado reiteradamente, no. La respuesta es no. Yo tengo mi opinión, pero la dejo para más adelante, porque voy a referirme a lo que usted me pregunta. La respuesta es no. Porque existe algo que es importante. Muchas veces hablamos acá del bien común.
Sí.
El consorcio abona los gastos que le demande el funcionamiento, la conservación de todo el consorcio, los trámites que tiene que hacer, las erogaciones con personal, etcétera, 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 de lo que recauda de los consorcistas. Entonces, si alguno no paga las expensas, entonces no podría el consorcio cumplir con su... El administrador sería en ese caso el obligado, no puede cumplir su cometido. Por lo tanto, hay jurisprudencia reiterada en cuanto a que el propietario no puede negarse, sobre todo, en caso de que el... Vamos a poner un ejemplo concreto. El propietario de la unidad está en mora.
Ese es un tema interesante porque la jurisprudencia fue evolucionando. ¿Y qué pasaba antes cuando esto se sucedía? Quiero decir, cuando el propietario estaba en mora y se le generaba un perjuicio en su unidad funcional. ¿Qué han dicho, según me parece, algunos jueces?
Hay varios fallos que atienden a este tema particular. Por eso voy a ser muy puntual y perdóname que me detenga un poquito para hacer precisamente eso, muy preciso. Si el propietario estaba en mora, podía requerir, si se ocasionaba un evento dañoso, podía requerir intimar al consorcio. La jurisprudencia ha dicho claramente que no, porque el estado de mora preexistente del propietario le vedaba la posibilidad de intimar.
Ajá.
En algunos casos, hay un fallo muy conocido, después me voy a referir porque tengo una opinión, reitero, no del todo, no es tan simple para mí el tema Yo te voy a hacer después una pregunta. Cuando el propietario no está en mora, y le pasaba, bueno, es claro la situación, no puede no pagar la expensa, excepto si llega a un acuerdo con el administrador, pero lo dejamos con
sí, porque ahí después entraríamos en la cuestión de la compensación, de la que compensación. Lo vamos a desarrollar en la segunda parte con nuestra invitada.
Por eso no
especial.
Quiero entrar. Pero vamos a esto. Jorge, yo te voy a hacer una pregunta, a ver qué opinás vos.
Vos te hiciste, perdóname, la jurisprudencia... que me la pregunta, vos te referías al caso Faldacci, que Baldacci, fue muy conocido.
Baldacci, claro.
Donde precisamente se consagraba la idea de aplicar la llamada excepción de incumplimiento.
Claro, pues está relacionada con el 1200, ¿te acordás? El 1201 de Vélez.
Que ahora es 1301.
Entonces, ¿1300 o
1301? 1301. Del Código Civil y Comercial.
Claro, perdón. Dale. Pero acá hay algo interesante. Y yo te planteo esta situación. ¿Qué opinás vos? Sí, propietario en mora, pero... la no reparación por parte del consorcio del tramo que afecta, y hablo del tramo que afecta, no de lo que sería revoque, paredes, etcétera, afecta a otras unidades.
Claro.
Ahí,
y bueno, ahí me parece que
ahí ya
una lógica diría
todo
que
cede.
Y porque
cede.
Se estaría perjudicando a terceros, ¿no es cierto?
Por eso...
Pero sin embargo, yo no estoy de acuerdo y creo que la jurisprudencia ahora sigue esta línea de que no se le reconozca el la reparación y el derecho a reparación, aun cuando el propietario esté mora.
Yo te voy a decir algo. A mí me gusta mucho, vos sabés que soy un poquito... soy adherente... en general a las posturas que nos enseñó durante muchos años esa gran profesora, primera dama de la justicia argentina, vos ya lo sabés, es mi opinión, la doctora Elena Highton. Para quien, y esto es importante, ella decía que son dos situaciones totalmente diferente, es decir, que no
con esa idea.
No, perdón, que
coincido con esa idea.
Ah, bueno.
Sí, además porque las obligaciones son también diferentes.
Son también diferentes.
El pago de expensas es una obligación pura y simple, es líquida y exigible desde el vencimiento, en cambio
la otra
lo
es litigiosa.
Es litigiosa.
Estamos de acuerdo.
Entonces estamos hablando de obligaciones distintas y una cosa no quita la otra.
Creo que Molina Quiroga
también coincide con ella.
Entonces, son situaciones que yo siempre digo, existen, los médicos dicen, no existen enfermedades sino enfermos. La misma enfermedad le provoca algo a uno. Bueno, acá también, acá hay que ver cómo es cada situación en particular y detenernos hoy a decir, bueno, ¿siempre pasa esto o no? Veamos cuál es la situación puntual que acaece en cada situación, en cada consorcio. Y después vemos qué es lo que corresponde.
A mí me gustaría agregar algo que ya hemos visto en reiteradas oportunidades aquí en las emisiones del programa, que es los llamados gastos realizados por un propietario, que tienen que ver con el pago de expensas o la realización de tareas directamente no a cargo del consorcio, sino previamente a cargo del propietario por razones de urgencia. El 2054 es el que determina que cualquier propietario, en ausencia del administrador y de los integrantes del Consejo de Propietarios, puede realizar reparaciones urgentes. Dos características. Tiene que haber ausencia del administrador y del Consejo, y por el otro lado las reparaciones tienen que ser urgentes. En cosas y partes comunes, con carácter de gestor de negocios. Si el gasto resulta injustificado, el consorcio puede negar el reintegro total o parcial, dice la norma, y exigir si corresponde la restitución de los bienes a su estado anterior, esto a costa del propietario. En estos casos es cuando el propietario que hizo el gasto tiene derecho a ser reembolsado por el consorcio, y ahí es cuando se aplicaría a los fines de la repetición de esos gastos de reparación. Pero, repetimos, doble condición. Ausencia de los órganos administrador y consejo de propietarios, y por otro lado, la característica de urgente.
¿Puedo plantearte algo, decime, Jorge? Simplemente esto.
Sí.
Vamos al supuesto que alguna vez me tocó, tratar profesionalmente, ausencia de administrador por vacancia del lugar, del puesto. Consejo de propietarios hace tiempo, ya pasó esto, dos consejeros. Y un propietario advirtió que en un espacio común había un problema que podía generar, si se agrandaba la filtración, podía generar un daño mayor. Avisa telefónicamente a los dos consejeros, y los dos consejeros, por una cuestión particular de enemistad con esta persona, se niegan a hacerlo. Supongamos, y te lo planteo porque se planteó el tema, supongamos que por iniciativa personal y asumiendo el riesgo de que después
no le reconozcan el gasto,
de que no le reconozcan el gasto, hace la reparación y cita, eso fue mi pequeña intervención, hice citar a un profesional ingeniero civil
para que haga un informe.
Para que haga el informe. Uh-huh. Y se descubrió en ese informe que esto, pero pensá en la situación de los consejeros y hoy, trasladalo a hoy con la posible responsabilidad que podrían tener los consejeros en esa circunstancia porque están actuando sin administrador y asumen una negativa. No, obviamente no van a decir que lo hicieron por enemistad. Yo sé que lo hicieron por enemistad porque existían antecedentes de discusiones, cosas personales entre el propietario y esos consejeros. Entonces, vayamos a este supuesto. Pensalo de este modo. Los consejeros no autorizan. No es que le dijeron, hágalo.
Sí, no es que no existía el consejo, el órgano.
Estaba el consejo. Y hoy día, con la responsabilidad que todos sabemos tienen los consejeros, y este hombre asumió, se tuvo que, perdón por el término, se tuvo que jugar para afrontar un gasto y por consejo de su profesional, era yo, le dije, no, me trae un...
Sí, está bien, hacer un informe, con eso va a poder probar el carácter urgente.
Va a poder probar el carácter urgente.
Es cierto que no se daban las dos condiciones establecidas en el 2054. Pero yo creo que demostrado el carácter de urgente y la alta necesidad de hacer el trabajo, en verdad va a caer más la responsabilidad de los que se negaron que aquel que asumió el cargo y después pide el reembolso. Igualmente el reembolso va a tener que justificar el porqué de los gastos, si eran proporcionales.
Pero ahí está algo importante, Jorge, que la vez pasada tratamos nosotros en nuestro programa, ¿te acordás el tema de que si no hay consejo, etcétera, etcétera? Porque hoy día hay situaciones de negativa a integrar el consejo. Acá tenés un caso. El consejero que integre un consejo de propietarios debe tener la tranquilidad de poder no dejarse llevar por cuestiones personales.
No, por supuesto, la templanza.
Entonces, la templanza, la sensatez.
Bregman, ¿qué es la reparación? Viste que hablamos siempre de reparación integral. Es un concepto que lo fuimos incorporando en el lenguaje jurídico.
Una sola pregunta.
Perdóname. Y después esto lo plasma el nuevo código, ¿no? Y precisamente el 1740 del código habla de reparación integral. ¿Qué sería los efectos de lo que estamos aquí hablando?
La reparación integral de los gastos es cuando se dan todos los supuestos que estamos hablando en este momento. La realización de un gasto que sea efectivo, digamos, necesario, de utilidad para evitar mayores... ¿A eso te estás refiriendo?
No, me estoy refiriendo más también, que nada... Sí, también me estoy refiriendo a que la idea es que el patrimonio del afectado, una vez indemnizado, recupere la misma condición, al menos la misma condición de cuando se encontraba y no se hubiese producido el hecho.
Sí.
Es difícil lograr la integralidad de cualquier reparación. Hay un principio jurídico que sí lo determina, lo busca, pero es muy complicado porque ¿qué es integral? ¿Puedo recuperar todo? Las angustias también las voy a recuperar, las molestias.
El daño moral y todo eso, la afectación, pero es muy difícil de dimensionar. Uh-huh. Normalmente la persona puede optar por una reparación en especie o una reparación en dinero. Uh-huh. Porque yo puedo pretender algún tipo de reparación en especie.
Sí.
Esto se da muchísimo. El daño moral en materia de propiedad horizontal, en materia de daño de propiedad horizontal, tardó muchísimo la jurisprudencia en reconocerlo. En cambio, es mucho más común en los accidentes, por ejemplo, accidentes de tránsito.
Claro.
En esas circunstancias es mucho más común.
Bien, bueno, de la reparación plena pasamos a simplemente detallar cuáles son algunos de los rubros que normalmente se reclaman en estos casos por parte de los propietarios afectados en sus unidades funcionales por daños derivados de partes, sectores o bienes comunes del consorcio. Primero, por supuesto, es el daño material, que es el daño emergente, es decir, lo que sucede.
Como bien dijiste, encontramos el daño moral, que siempre cuando el propietario vive, porque para eso tiene que estar un propietario que viva, en la unidad, puede también reclamarlo y se le es aceptado, queda a decisión del arbitrio de los tribunales, de los jueces, el monto, el quantum de la indemnización, también lo pueden reclamar ocupantes, aunque no sean propietarios, tienen legitimación activa, el lucro cesante, que es todo aquello que impide una posibilidad de obtener una ganancia, por ejemplo, cuando hay un alquiler. Cuando uno alquila, se le complica el alquiler, porque precisamente se produce un daño y, por ejemplo, o rescinden el contrato, tiene que disminuir o reducir la cuota del canon locativo.
Ahí hay algo muy interesante, Jorge. Yo estoy alquilando una propiedad a un valor. El consorcio demora en la reparación de un daño que me afecta directamente y mi locatario rescinde el contrato, intimándome previamente, me rescinde por imposibilidad de continuar. Ese daño, supongamos, y te digo porque se me ha... Bueno, supongo a vos también, a nosotros suele ser habitual este tipo de cosas. El administrador demoró teniendo los fondos suficientes para hacer el trabajo porque consideró que debía hacerse otro.
Priorizó otro.
Interesante, ¿no?
Sí, porque yo creo que ahí no solamente podría reclamarle al consorcio, sino también por la mala praxis al administrador.
Exactamente.
Otro de los rubros que a veces se dan es el de privación de uso, es decir, cuando se transforma la inhabitabilidad parcial o total de la unidad y por lo tanto se reclama el recupero de aquello que se hizo necesario para poder, por ejemplo, mudarse temporalmente a otra vivienda, ir a una habitación de un hotel, etcétera. Lo que es más complicado demostrar es la disminución del valor venal de la unidad.
Eso es más complicado.
¿Por qué? Porque reparada es muy raro que la unidad no mantenga su valor anterior, ¿no es cierto? Son situaciones muy, muy atípicas. Es cierto que se puede dar cuando vos tenés en proceso de venta, por ejemplo, la unidad.
Exactamente. Y otro más.
Si necesitas vender y continúas con la venta, hasta tanto no se repare la unidad, evidentemente el precio de venta va a ser menor. Ahí sí podrías reclamar.
Hay otro más que te voy a nombrar. A ver. Cuando en la reparación... o para la reparación no se consiguieron los mismos materiales, supongamos en los casos, este es un caso que trata mucho Highton y también Gabás, cuando mencionan que, por ejemplo, el ambiente está conformado de alguna manera, está revestido o tiene algún material, digamos, de muy difícil
reposición. Claro.
Y entonces
el famoso Picasso.
Exacto.
¿Cómo reparás el famoso Picasso?
Sabes que estaba pensando en eso.
Claro. Es un problema. Ahí siempre, cuando no se puede la especie, se hace una reparación parte del dinario. Claro. Hay que evaluarlo.
Lo que pasa que también hay un criterio en el cual nuestros tratadistas difieren. Si yo puse, no es el caso del Picasso obviamente, pero si yo puse un determinado material en mis paredes, de ornamentación o de revestimiento o lo que fuera, que torna muy oneroso su reposición y su reparación, ¿cuál es el límite de mi derecho? Yo tengo derecho a que se me ponga el mismo valor o se me compense.
Y si vas por la reparación plena del principio de 1740, se diría que sí, pero va a ser muy complicado los jueces puedan determinar algo similar.
Hay fallos.
Lo que sí no puede existir en ningún estatuto consorcial es la llamada dispensa anticipada de responsabilidad. Son inválidas todas esas cláusulas que eximen o limitan la obligación de indemnizar. También es bueno recordar que para todo esto tiene que haber una prueba del daño, indefectiblemente. Es posible que el juez también atenúe la responsabilidad de acuerdo a un criterio de sana crítica que tenga en función del patrimonio de deudor o la situación personal de la víctima y de las circunstancias del hecho. Otra pregunta habitual, vamos rápido así, vamos al
corte. Que ir al corte.
Sí, después viene nuestra invitada. No cabe duda que el propietario afectado debe contribuir al pago de su propia indemnización, ¿no? En ese caso, indefectiblemente, en discusión, Está el tema del daño moral, si también le correspondería el pagar moral, su propio daño
algo,
moral, ¿no?
Algo ya hablamos.
Hay fallos en otras jurisdicciones, en Rosario, en por ejemplo, donde se estableció que el daño moral, la parte correspondiente, la cuota por daño moral dentro de los rubros indemnizables o reparativos, no le correspondía pagarla al propio damnificado. ¿Qué pasa cuando se suceden daños en cosas, por un lado, comunes, y por otro lado, privativas? O sea, derivan de ambas. Bueno, puede haber claramente obligaciones concurrentes del consorcio y de aquel propietario de la unidad de donde derivó el daño. Para eso es importantísimo el peritaje técnico. Y por último, en dos líneas, me refiero a una novedad del Código Civil y Comercial, que es la llamada acción preventiva de daños. Hoy en día hablamos de funciones de responsabilidad, y entre ellas no solamente hablamos de la reparación del daño, sino también de la función de prevención del daño. Ahí es muy importante la actividad del consorcio cuando se genera este daño. El propio damnificado también tiene, en el caso de que vea, en el caso de la mancha que vos dijiste que se va agrandando, vea que el daño puede seguir aumentando y generando mayor daño aún, siempre bajo el principio del alterum non ladere, ¿no? Lo que llamamos el principio de no dañar no al dañar otro, al... neminen ladere, está el deber de prevención del daño, por lo cual se puede accionar atento a que toda persona tiene el deber, de cuanto ella dependa, de evitar el daño o de adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitarlo, o en todo caso no agravar el que ya se produjo. La acción preventiva, que está contemplada en el artículo 1711 del Código Unificado, dice que la acción procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. Seguimos en la segunda parte.
Listo.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Oh! vida.
¿Sabes qué escuchamos, Héctor? El Useban Lestele. Traducción en castellano, y brillaban las estrellas. Esta es una famosa romanza para tenor de la ópera Tosca, compuesta por Giacomo Puccini con libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, que fue estrenada el 14 de enero del año 1900 en el Teatro Constanzi de Roma.
Ala,
¿quién la cantaba?
Y en esa época...
No, ahora, la versión que vimos recién. Luciano
recién.
Pavarotti.
Pavarotti.
Tenor italiano con más de 50 años de carrera y más de 100 millones de discos vendidos.
Casi como vos. Casi como yo. Y tiene un trío con carreras.
Sí,
y
bueno, son los
más,
tres tenores.
Los tres tenores que son de tu...
De mi agrado.
De tu agrado.
Pavarotti falleció, como recordamos, en el año 2007.
¿Tuvo algún asuntito en el
mundo?
Lo hizo famoso.
Respetémoslo y recordémoslo con cariño. Esto es una composición elegíaca del tercer acto final de Tosca, donde el protagonista, el pintor republicano y simpatizante de las ideas liberales, Mario Cavaradossi, entona como prisionero en el castillo Sant'Angelo de Roma, momentos antes de su inminente ejecución. Está escrita en la tonalidad de si menor. La recordamos a Pavarotti y escuchamos esta parte de Tosca, debido a que el martes que viene se estrena como última ópera de la temporada lírica del Teatro Colón, precisamente Tosca de Puccini.
Y va a haber un espectador de lujo.
La entrevista en segunda convocatoria.
Ay, sos terrible. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Interesantísimo tema de la primera parte del programa. Para ello hemos convocado a una especialista, una profesora universitaria, que es la doctora Miriam Adriana Farina, abogada por la Universidad de Buenos Aires. Decía doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires también, con tesis doctoral sobresaliente, nominada para el premio Facultad. Doctor también en Derecho de la Universidad de Medicina de Italia, diplomado en Derechos Humanos de la Universidad de Zaragoza, España. Bueno, muchísimos títulos de posgrado. Además es profesora de grado, de posgrado y de doctorado en diversas universidades del país, tanto públicas como privadas, también en la Universidad de Buenos Aires, por supuesto, miembro del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados de San Isidro, disertante y conferencista sobre temas de su especialidad en universidades públicas y privadas y eventos científicos de nivel local e internacional. Doctora Miriam Farina, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar contactada junto a ustedes.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por su deferencia y permitirnos conocer su opinión con respecto a estos temas que estamos tratando en la primera parte del programa. Doctora, estuvimos hablando de los daños ocasionados en las unidades funcionales derivados de partes, sectores o bienes comunes del consorcio. Y cuando se producen estas dos situaciones de, por un lado hay un daño en la unidad funcional, pero por otro lado hay un deudor de expensas, ¿es posible la compensación o, en verdad, qué entendemos por compensación en el marco de la propiedad horizontal?
Ay, bueno, hermosísimo el tema, ante todo, y siendo este nuestro primer contacto, deseo, bueno, agradecerles esta convocatoria, esta posibilidad de estar junto a ustedes y contarles también la profunda fascinación que me ha producido este micro, lo que ustedes están tratando sobre un tema tan importante como es el tema consorcial, ¿verdad?
Muchas gracias, doctora.
Así que, más allá de estas... Usted sabe que yo normalmente digo que en esta tierra nuestra tan hermosa, que el 70% es agua y solo 30% tierra, y de ella muy poca es apta para la vida, pensar que hemos logrado casi crear propiedad en el aire, ¿no? Nuestro cubo de aire, bueno, todo esto es maravilloso, ¿no? En la función social que esto tiene. Así que valoro muchísimo todo este micro y tan importante que están realizando. Concretamente, con relación a esta inquietud que nosotros tenemos relacionada con la compensación, me agradaría, más allá de darles una apreciación concreta, que sería simplemente decir que lamentablemente cuando existe una deuda de expensas no existe esta posibilidad de compensarla con daños y demás, me agradaría, si ustedes me permiten,
sí, por favor,
en algunos minutos reflexionar juntos y dar los fundamentos, ¿verdad? De ello. En materia, como ustedes han ido desarrollando a lo largo de seguramente los distintos encuentros que yo he tenido hoy el gusto de encontrarlos, de escucharlos, han mencionado la situación del cubo de aire, la necesidad de las partes propias, de las partes comunes que son interdependientes. Entonces a mí me agradaría pensar de esta expensa que estamos hablando, esta expensa que nos vamos a preguntar si podemos compensar o no compensar. ¿Qué implica? ¿Qué surge? ¿Quiénes son verdaderamente los obligados? Nosotros pensamos que en este edificio, yo les decía un poco que es lo más parecido a la creación, porque más allá de que existe propiedad horizontal cuando hablamos de los conjuntos inmobiliarios, existe propiedad horizontal en los dúplex, pero a lo mejor es en el edificio de altura donde podemos visualizar más esta posibilidad de la propiedad en el aire, ¿verdad? Como decía el colega recién, ese cubo de aire. Ahora, claro, este cubo de aire que es nuestro, para estar allí, para permitirnos la vida, dependemos permanentemente de que esté sostenido por cuestiones comunes, una tierra común, un cielo común, paredes comunes o una azotea, si queremos darle un toque a algo menos poético, ¿verdad? La azotea común, los servicios, subimos por ascensores comunes, que si no funcionaran nos impedirían hasta ejercer nuestros derechos de propiedad, el acceso a nuestra propia vivienda, fulminaríamos hasta los más derechos humanos que hemos incorporado tan ampliamente en nuestros artículos 1 y 2 del código que tenemos vigente. Entonces, de allí esta importancia de la expensa. Nosotros, para ejercer la propiedad sobre nuestra parte privativa, necesitamos del otro, del aporte del otro, y el otro necesita de nuestro aporte. Esta interdependencia hace que las expensas tengan infinidad de privilegios que serían impensados en otro tipo de créditos. Por eso nos exige esta mirada tan particular. Por eso nosotros decimos los obligados al pago, es obligado el adquirente, es obligado el enajenante. Si alguien cobra, si compra en la subasta, también el adquirente por subasta debe pagar la deuda de expensas. Y además le resulta inoponible el bien de familia, la protección de la vivienda, y tiene un juicio que va a tener que ver con la respuesta a su pregunta. Un juicio que es el modo, el procedimiento para el cobro, que en sí mismo lleva una, como su nombre lo indica, es un juicio ejecutivo, va directo allí a la ejecución. Es un proceso que no tiene etapa probatoria. Entonces, todos estos privilegios que no tienen que ver con el sostenimiento de un edificio en particular, sino con el sistema consorcial que hemos creado, con el sistema de la propiedad horizontal, hace que esa expensa, como dice Mariani de Vidal, como dice el maestro Clerc, dice, es la savia, es la savia que alimenta al consorcio. No podemos prescindir de ella. Tiene carácter alimentario. Entonces, claro, necesitamos del otro, necesitamos de la expensa para poder ejercer nuestros propios derechos, de la propia y de los demás. Pero claro, ahí viene la pregunta que nos hacemos y que yo estaba escuchando tan interesante cuando ustedes lo charlaban en la primera parte de este encuentro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando se producen daños? ¿Qué hacemos con la filtración? ¿Qué hacemos cuando no funciona el ascensor y yo no puedo subir hasta mi octavo o piso por la escalera? Entonces, ¿podemos repararlos nosotros? ¿Cuál es el procedimiento? Y bueno, acá nos encontramos con que el procedimiento surge a partir del reclamo de lo que llamamos la vía consorcial. Debo reclamar al consorcio. ¿Y qué ocurre cuando el consorcio no atiende mi reclamo? ¿Desidia? Tal vez. Uh-huh. Y si además de desidia fuera que precisamente la falta de pago de otras expensas generan que ese patrimonio del consorcio se encuentre debilitado como para realizar esas reparaciones en las unidades privativas de cada uno de los propietarios. Diversas pueden ser las cosas, me uno al colega que hablaba de la casuística, ¿verdad? Cada caso en particular. Pero lo cierto es que en ese caso, ¿podrá el propietario realmente dejar de pagar la expensa? Entonces, más allá de que cualquiera de nosotros, por mayor tenor académico que deseemos darle o profesional a nuestro diálogo, podemos comprender que a todos nos ocurren, a nosotros y a nuestros clientes, esta frustración. ¿Debo pagar la expensa cuando no se me está reparando el daño? ¿Debo pagar la expensa cuando está filtrando mi baño? ¿Debo pagarla cuando no puedo acceder a la unidad? Y ahí viene esta pregunta tan interesante. Es, ¿tengo derecho acaso a dejar de pagarla? Podemos comprender desde lo humano esta sensación, pero lo cierto es que hablamos de un sistema que requiere de la expensa nuestra y de los otros para poder subsistir. De allí todos estos privilegios de los que ya hemos hablado. Entonces, aparece la situación, si dejo de pagar la expensa y me demandan, ¿puedo oponer como defensa la compensación? Y lamentablemente debemos decir que llegará necesariamente la frustración de esa emoción y un perjuicio económico certero. ¿Por qué motivo? Porque precisamente, si bien la compensación es una excepción en nuestro sistema jurídico, lo que es necesario para que dos créditos se compensen es que se trate de prestaciones homogéneas y que los dos créditos resulten exigibles. Y esto no es algo que ocurre en este caso. Por un lado, estará el juicio de expensas, este mismo juicio que tiene exactamente todas estas preferencias, de alguna manera, por ser ejecutivo, porque tiene mayores intereses, porque tiene celeridad, porque no tiene un espacio, una etapa probatoria, un juicio que nosotros decimos camina en jet, ¿verdad?
Claro.
Velozmente. Y por el otro lado, el daños, que es un juicio de conocimiento, de plena prueba, donde habrá evaluaciones, pericias. Entonces, lamentablemente, cuando ese daño llegue, pues posiblemente ya haya acaecido la subasta. Porque la única forma, colega, y quiero ser puntual ahora a la respuesta, la única forma en que podríamos hablar de que hipotéticamente en un caso concreto se compensaran es que hubiese existido esa sentencia en el juicio ejecutivo y también existiera, o previamente, una sentencia en el juicio de daños que resulte esa deuda líquida, esa prestación líquida exigible como para poder compensar. Así que, efectivamente, y esto es concreto la pregunta y ese fue el fundamento, no es posible compensar el daño con la deuda de expensas y el dinero del daño.
Doctora,
así que no sé si ha quedado respondida la pregunta.
Excelente la respuesta. Me presento, doctora, es un placer para mí, soy el doctor Héctor Breckman, a quien usted aludió conceptuosamente anteriormente. Es un gusto enorme y agradezco su respuesta. Doctora, hay algo que a mí me gustaría, siempre suelo ir a lo fáctico, porque nos acontece a todos en el ejercicio profesional que, y suelo decirlo muchas veces, nos pasan los casos, no lo que la ley prevé exactamente, sino los casos que la vida real nos propone abordar. Y yo soy siempre aquel que digo esto, ¿por qué? Porque en algún caso me ha pasado que confluyendo el interés de un propietario en que se le repare el daño que sufría su unidad en su unidad, provocado por una situación que venía de un espacio común, pero a su vez existía deuda de parte de él con el consorcio, yo creo un juez muy atinadamente a mi criterio aceptó en una audiencia que las partes dialogaran, y el administrador arguyó que él no podía aceptar ese ofrecimiento de compensar porque en ese momento el propietario ofertó, así claramente ofertó, yo pago el arreglo y usted me compensa con la deuda que yo tengo con ustedes, con el consorcio, por expensas. El administrador también, con muy buen criterio, dijo, yo no lo puedo asumir solo, porque tengo otros compromisos pendientes que dependen de los ingresos de expensas, no solamente el suyo, sino otros. Y tomar yo la decisión implicaría darle prioridad a su reparación. ¿Soy claro en lo que estoy diciendo, doctora?
Impecable, totalmente.
Ese fue el caso. Felizmente, su señoría, el que intervino, nos dio la opción, aceptó en un plazo breve que se convocara una asamblea, y el administrador arguyó, yo estaba presente en la asamblea, fui a la asamblea, fui convocado, y el administrador dijo, acá tenemos esta situación, tenemos otras erogaciones pendientes que dependen de tanto el ingreso de este señor como de otros copropietarios. Pero este hombre nos ofrece una solución para su propia deuda, pero condicionada a que con ese importe se repare lo de él. ¿Cuál fue el resultado? Afortunadamente, en mi criterio, privó la razón y la gente aceptó. Pese a que dejaban de algunos, fíjese usted, pospusieron la reparación de sus propias unidades que a lo mejor estaban afectadas antes, soy claro, ¿no? Me pareció muy atinado, y en ese caso se aceptó ese criterio.
Mire, me parece tan atinado y tan lo comparto, porque por eso me permití reflexionar junto a ustedes a través de la distancia, como nos permite este valioso medio de compartir en este momento, es buscar los fundamentos, dedicar unos minutos para tratar estos fundamentos, esos fundamentos, la necesidad del otro, la necesidad de esa savia, la necesidad del ingreso de ese dinero para mantener el consorcio, hace que yo considere y apoye plenamente en los casos prácticos, en el día a día, que esa es la profesión y mi ejercicio también, es arribar a cualquier tipo de acuerdo, digamos, cualquiera me refiero, que pueda dar por satisfecha esta ecuación de las partes y la del consorcio, porque el consorcio necesita, pero inmensamente, inclusive tuvimos un caso en San Isidro con semejanzas en esta situación, de lo que usted también me comenta, colega, que en el caso específico, otra de las cláusulas fue asumir el compromiso del propietario deudor de comenzar a tener fluidez con el pago regular de las expensas futuras. Es decir, bueno, una hasta acá, previo, por supuesto, resolución de la asamblea y aceptación, pero eso surge en la asamblea. Y dice, sí, pero ¿y si vuelve otra vez? ¿Y si se atrasa nueva? Y se pudo dar ese matiz como para permitir que ese departamento, esa unidad funcional, que de hecho tenían que mantener el resto de los consorcistas, porque lo que a veces no podemos advertir desde la fuera es que todos, el que paga y el que no, necesitan el ascensor, claro, el agua, supuesto, la luz, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. De allí la importancia. Así que en el caso práctico, me uno al criterio, colega.
Doctora,
que hay que buscar la solución que nos permita fácticamente y dejar, cosa que por supuesto a todos nosotros nos agrada, nuestra reflexión y nuestras citas, pero en el caso del día a día tenemos que tratar de proteger a nuestros justiciables para permitirles al menos un poquito, una vida mejor cada día.
Doctora,
en el área pequeñita en la que podemos intervenir.
Doctora. Doctora Miriam Adriana Farina, que nos quedaríamos hablando toda la noche. Si se quiere,
la verdad, un placer
enorme. Se nos va el programa, nos falta un minuto, así que la tenemos que despedir agradeciéndole inconmensurablemente su participación. Seguramente la convocaremos en otra
muchísimas
oportunidad.
Muchísimas gracias a ustedes desde lo personal y por aquello que hacen, que me ha encantado tanto. Buenas noches.
Gracias, gracias, buenas noches.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, muy buenas noches, Jorge. Gracias por...
Por favor,
excelente programa. Saludamos a nuestros compañeros.
Dale.
Y a la amable audiencia. Buena semana. También agradeciendo a Ricardo.
A Ricardo, que nos está apagando la luz del estudio. Nos están echando aquí 20 horas. Nos vamos. Saludos a toda la audiencia. Hasta la semana que viene, el miércoles, en vivo, como siempre, a las 19 horas, cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Muy buena semana. Hasta entonces.